Bueno, pues es viernes, acaba la semana, está empezando el mes de noviembre, una coincidencia que hace que sea un fin de semana largo, que seguro que tenemos mucha gente de Puente Largo. El 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, el día 2 es el Día de Difuntos o Día de los Muertos, ahora ya lo sé. Y hoy tenemos gabinete de autor y está muy relacionado con el calendario, porque Julio Gionard quiere hablar precisamente de eso. Buenas tardes, Julio.
Muy buenas tardes.
También está Noelia Adanez y Arancha Tirado, que no sé si buenas tardes a las dos.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Sois mucho de tradiciones o os pasa como a mí, que confundís el Día de Todos los Santos con el Día de los Difuntos? Que siempre tengo un lío.
Pues sí, sobre todo si son del santoral, yo no controlo mucho.
Ya. Bueno, es que yo fui a un colegio de monjas hasta los 17 casi, ¿eh? Así que...
Pues tiene más delito lo tuyo,
¿eh? Sí, pero me hago un lío con esto. Julio Gionard quiere que reflexionemos sobre lo que él llama la batalla entre las nuevas y las viejas tradiciones, ¿no? Que estos días, justamente en este puente, está muy relacionado con lo que él quiere plantearnos. El auge de Halloween, eso que ha sido tu tema de inspiración.
Sí, la verdad es que sí. Llevaba viendo estos días, además, en redes sociales, gente que se planta, ¿no? Y dice, no, yo estas cosas de los ritos y las tradiciones extranjeras me parecen fatal, ¿no? Están acabando con nuestra tradición y con nuestras propias bases históricas y tal. Y te hace reflexionar muchas veces sobre este tipo de cuestiones, la defensa a ultranza que se hace de nuestras tradiciones patrias en contra de tradiciones que según ellos vienen de fuera, ¿no? Y además que incluso hacen memes de yo soy español y católico y no celebro Halloween y estas cosas. Y entonces, claro, pues te planteas por un lado, la gente sabe de dónde vienen estas tradiciones y de dónde están llegando, porque en realidad Halloween o alguna parte de Halloween es tan español como pueda ser Todos los Santos. Igual es anterior al propio Todos los Santos, porque de donde tú eres, Julia, se celebraba el Samaín.
El Samaín.
Y el Samaín es una cosa que no ha traído Estados Unidos ni Inglaterra, que ya lo teníamos aquí por los pueblos celtas.
Exacto.
Y se celebra sacando también las correspondientes calabazas a la calle con sus farolillos. Y aquí en Madrid había una tradición en el siglo XVIII, en algunos de los pueblos, Extremera, por ejemplo, en el que los niños también iban con farolillos a las casas a pedir alimentos por la noche de difuntos. Entonces, lo primero...
En el País Vasco, perdona, no lo sabía, pero un oyente del País Vasco nos cuenta en Twitter que los niños en los caseríos del País Vasco, sí, hace más de 70 años, vaciaban las calabazas y los nabos, colocaban velas dentro.
Correcto.
Y imagínate, o sea, que esto, que nadie cree que sea Halloween americano, ¿no?
No, y en Asturias y en Cantabria, es decir, que hay una, no solo los celtas o los astures o diversos pueblos del norte, sino también hay tradición en algunos pueblos íberos de la zona central que ha sido reinterpretado o que lo hemos olvidado por el paso del catolicismo imperante que hubo en nuestro país. Esas cosas se dejaron como un poco de lado y ahora pues los hemos adoptado otra vez por el peso que en este caso sí tiene la cultura estadounidense a través de las series, la televisión, uh-huh, y demás. De alguna manera estamos readoptando tradiciones clásicas que habíamos dejado de lado, ¿no? Y la pregunta muchas veces es esa. ¿Tenemos que cerrarnos completamente a algún tipo de tradiciones, a la celebración, por ejemplo, de Acción de Gracias, porque no, a ciertas cuestiones que se puedan andar en otras culturas y que nos puedan parecer interesantes y que podamos adoptar nosotros también y podamos convivir entre diversas culturas y diversas tradiciones? ¿Por qué no podemos abrirnos a ese tipo de cosas o por qué hacemos defensas completamente equivocadas o beligerantes de cosas que no deberían serlo, ¿no? Y a veces incluso que nos aportan cuestiones económicas positivas. Es decir, el hecho de que se celebre Halloween de la forma que hemos adoptado actualmente y que sea una cosa extendida, de gente en la calle, en los bares, la decoración, hace que haya mayor movimiento, es decir, que es algo al final positivo, no estamos renunciando a nada y además movemos el comercio. Y hay otras tradiciones que sí que estamos adoptando, que me parecen, es así, bastante nefastas, porque son un consumismo puro y duro que no tiene ningún tipo de base tradicional para nuestra forma de entender.
Por ejemplo,
las
el
cosas.
Black Friday.
Como, por ejemplo, el Black Friday, y sí. El Blue Monday, y el Cyber Monday, y cuestiones similares, que es el compra por el compra sin ningún tipo de base. Pero otro tipo de tradiciones, o podemos incorporarlas directamente en nuestro acervo y vivir entre diversas realidades, y yo creo que eso nos enriquece, nos lleva a vivir la vida de una mejor manera y a socializar mucho más.
Bueno, a ver qué opina Arantxa Tirado.
Sí, lo que pasa es que en este caso, por ejemplo, Halloween, yo no sé hasta qué punto se distingue del Black Friday y otro tipo de tradiciones, entre comillas, o prácticas culturales, porque el tema es no tanto sus orígenes, sino cómo llega al Estado español, pues inducido por una mercantilización también y llenar un vacío que existe. Yo creo que no tanto, porque aquí siempre ha sido la castañada, ¿no? En estas fechas. Ahora, pues parece que el Halloween. Entonces llega a través de una mercantilización de la cultura que no se puede deslindar, obviamente, de los intereses económicos de toda la gente que te vende desde la máscara hasta fiestas específicas de Halloween, películas, o sea, es toda una industria cultural. Y yo por ahí había hecho una reflexión sobre, bueno, pues para distinguir, ¿no? Porque estos debates de entre lo tradicional versus lo nuevo foráneo no pasan solo aquí, incluso en un país con una tradición cultural tan potente como el Día de Muertos en México, que yo creo que es incluso...
Se llama el Día de los Muertos, tal día como mañana.
Sí, Día de Muertos.
El día 2, vale.
Sí, el día 2. Allá se celebra el día 2. Bueno, allí también tienen problemas del influjo de Halloween y hay gente que se queja de que los niños están tratando de emular las tradiciones estadounidenses cuando tienen una tradición tan potente. Gracias a la película esta de Coco, parece ser que eso un poquito, aunque sería para debatir, ¿no?, lo de la película de Coco, pero bueno, que incluso se está produciendo, incluso, valga la redundancia, por la repetición del incluso, que otros niños en otras partes del mundo quieran emular el tema de Día de Muertos en México, ¿no? Pero bueno, yo quería hacer como distinciones. O sea, una cosa es adoptar lo nuevo por moda inducida, por intereses comerciales, la mercantilización de la cultura, que me parece que es el caso de Halloween. Y luego, la adopción de lo nuevo por un influjo cultural legítimo, por una atracción hacia, pues, unas prácticas culturales que tienen, pues, su seducción, su atractivo, que obviamente en este sistema también pasan por una mercantilización, porque el capitalismo mercantiliza prácticamente todo. Y luego, en un tercer lugar, y lo lanzo para el debate, cuando se adopta lo nuevo por ignorancia de lo viejo, como bien ha explicado Julio, ¿no? Yo no sabía estos antecedentes.
¿De la calabaza?
No,
o en el
no,
País
no,
Vasco,
no,
en los caseríos.
Reconozco
a ver
mi
si
ignorancia.
Estamos, a ver si estamos redescubriendo la pólvora, ¿sabes?
Claro. Y yo lo llevaba a un tema como, por ejemplo, en la música, ¿no? O sea, cuando nos venden que Rosalía, con todo el respeto, pues es la revolucionaria del flamenco, que hace flamenco y tal, pues es como, bueno, y ahí planteo el tema también de la apropiación cultural, que quizás sería para otro debate, pero que tiene que ver con estos debates sobre, pues, qué es la cultura, la interculturalidad, la multiculturalidad, porque al fin y al cabo la cultura, pues, es una sumatoria de prácticas que se van sedimentando con un pozo previo, pero que también están en interacción, ¿no?
Noelia, te toca.
Pues,
no. ¿Cómo lo ves, Noelia?
Yo estoy impactada porque no sé cómo se vacía un nabo. Es que he visto que Gustavo ha escrito que vaciaban calabazas y nabos y llevo un rato dándole vueltas.
Digo, no, no,
¿y el
pero
nabo,
mira,
cómo lo vaciaban?
Hace un momento, en el tiempo de Comanche, precisamente nos ha contado Miki Otero algo que no sabíamos, y es que la tradición irlandesa hablaba de vaciar los nabos, o sea que era el nabo el elemento estrella durante esta época del año, ¿no? Estos días.
Sí.
Y que cuando emigran a Estados Unidos por la hambruna, como llegan allí y no hay nabos, cogen lo que tienen más a mano,
lo
que es, ¿qué es la calabaza? O sea que hay ahí un cambio de, no sé, ¿es una hortaliza la calabaza? Sí, ¿no?
Sí.
Bueno, pues es un cambio. Entonces dejan el nabo y se van a la calabaza.
Es que hay
por necesidad.
Hay nabos y nabos.
Ya.
Claro que yo no debo conocer el nabo que se puede vaciar, porque yo
claro,
el nabo que compro...
Son más grandes, claro.
Pero debe ser un señor nabo.
Efectivamente.
Bueno, a verlo lo hay, porque también en el País Vasco también lo decía Gustavo, el oyente
por eso,
vasco.
Los vascos seguro que son más grandes.
Claro,
los
la
nabos,
tradición
he
viene...
sabido que el nabo vasco siempre es más grande que ningún
otro. Es una
otro,
tradición
pero...
celta, la del nabo, que cuando se lleva a Estados Unidos se convierte en calabaza.
Uh-huh.
Vale, pues sí, yo he vivido en Irlanda y no veía nabos ni vacíos ni llenos, o sea, era la calabaza, así que claro, esto debió pasar mucho antes. Bueno, yo no sé, o sea, por decir algo así un poco gamberro...
Más
que lo del nabo, bastante más, pero sí, no, pero lo digo con seriedad, es que no es eso lo que quiero decir, o sea, creo que la modernidad uh-huh. nuestra, que en realidad empieza ya hace 250 o casi 300 años, consiste en discutir precisamente sobre esto, o sea, ser moderno en nuestro mundo consiste en tomar conciencia de que existen diferentes formas de significar la vida en común y de atribuirle sentido a esas prácticas y experiencias de las que participamos, ¿no? Y lo hacemos muchas veces en clave de esta dicotomía entre la tradición y la modernidad. O sea, ser moderno es darse cuenta de que lo moderno sería algo así como lo que supera, transgrede, cuestiona o viene a sustituir, a veces de maneras legítimas y en otras ocasiones de forma totalmente ilegítima. Y ahí entra un poco también lo que señalaba Arancha, ¿no? De qué es mercantilización, qué no, qué tiene que ver con otorgar sentido a nuestras acciones y experiencias y qué tiene que ver simplemente con el consumo y en realidad le resta sentido a lo que hacemos. O sea, ser moderno es todo esto, es hablar de todo esto. Entonces, claro, no sé hasta qué punto podemos manejar nuestra propia modernidad en términos así tan de, bueno, podemos hacer esto, pero podemos oponernos a esto otro. Es decir, podemos celebrar Halloween y a lo mejor tiene sentido hacerlo porque en el fondo lo podemos conectar con eso que llamamos tradiciones preexistentes, pero sin embargo el Black Friday no, porque eso es puro consumo. Bueno, yo también creo como Arancha que Halloween también es puro consumo. Otra cosa es que aprovechando que consumimos, pues encontramos también la manera de relacionarnos más allá de la compraventa de commodities. Pero que es difícil, quiero decir, saber qué es legítimo, qué no, qué tiene sentido para nosotros y qué no, porque además...
A lo mejor hay que hablar de la globalización también, ¿no? Porque claro, la globalización también afecta a la tradición cultural, de la misma forma que la globalización ha acabado con la particularidad de las ciudades y las grandes ciudades y los centros, las partes comerciales están pobladas por tiendas que son iguales en Nueva York, Barcelona o Madrid, pues igual con la tradición cultural va a ocurrir lo mismo, ¿no?
Bueno, llevamos también hablando de eso un montón de tiempo. Sí. Esa es nuestra modernidad del siglo XX, consiste mucho desde... después de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, en hablar una y otra vez de lo mismo. Es decir, se ha homogeneizado nuestra vida a ese nivel o la hegemonía cultural de los Estados Unidos. Por ejemplo, ahora nos preguntamos todo el tiempo, ahora que Estados Unidos no es la principal potencia mundial en términos políticos, sino que la globalización, políticamente hablando, es mucho más compleja, sin embargo, la hegemonía cultural la sigue ejerciendo Estados Unidos.
A través del cine, sobre todo.
A través del cine, de la publicidad y de todos estos códigos, ¿no? Uh-huh. Que forman parte de la cultura también. Entonces, bueno, esa es otra dicotomía clásica, ¿no? Homogeneidad o sigue existiendo esto que llamamos la diversidad y una modernidad múltiple. De hecho, hay el afán por parte tanto de planteamientos multiculturalistas como puramente culturalistas de resistir a esta llamada homogeneización, identificado como el principal, uno de los efectos, digamos, no queridos de la globalización como fenómeno sobre todo económico. Entonces, quiero decir que estos debates me parece que nos superan en cuanto a qué podemos o no podemos hacer o qué escogencia podemos tener sobre este tipo de prácticas y cuáles no, ¿no? Y luego creo que en general es muy difícil...
es más que Van Pack.
Van Pack. Es muy difícil separar la cultura del consumo, ¿no? Cada vez más, sobre todo en depende de qué cuestiones, pero desde luego, si el ejemplo es Halloween, está claro que va todo junto. ¿De qué te estás riendo, Julia? Que me
Perdón.
Da miedo.
No, me estoy riendo de que una oyente quería enviar alguna foto para que vieras cómo es un nabo grande.
No, espera.
Dice Martis, dice, acabo de buscar en Google nabos grandes, no. Dice, y lo siento, no puedo enviaros ninguna foto.
No, por favor, no, que no manden nabos, ¿eh?
Yo quería enlazar con lo que estaba reflexionando Noelia de la multiculturalidad, que nos llenamos mucho la boca diciendo qué bueno que ahora por la globalización podemos tener acceso a culturas distantes y enriquecer la nuestra, pero yo creo que esto es un discurso que tapa que realmente no hay lo que debería ser una pluriculturalidad, que es decir, la coexistencia de diversas culturas en igualdad de condiciones, porque no hay que olvidar que hay una jerarquía cultural, por eso Estados Unidos puede imponer su cultura, irradiarla desde Hollywood, irradiarla desde todos sus centros de difusión, que bueno, no deja de ser una guerra psicológica, algunos dirán que es conspiranoide, pero no, esto está muy estudiado y por parte de ellos mismos, no es algo casual, Y también yo quiero denunciar cómo esto, insisto, igual soy un poco pesada y no soy de colonial ni nada de eso, nada más lejos de mi intención, pero sí es cierto que algo que ha apuntado la posmodernidad y en los discursos de coloniales algunos, más vinculados con el marxismo, y perdón ahora que igual me pongo un poco más petulante, es que hay una apropiación cultural por parte de esas culturas hegemónicas en la jerarquía cultural hacia las culturas minoritarias o marginales que son resignificadas por la cultura dominante. Podría ser el caso de Halloween, ¿no? O sea, a nadie le importa si alguien en un caserío vasco iba con su calabaza y le ponía una vela, etcétera, pero si ya Estados Unidos, el centro del poder hegemónico mundial, te muestra eso a través de todas sus series, a través de todos sus laboratorios de ideas y de difusión de valores, el cine, etcétera, pues ya, ¿no? Todo el mundo quiere emular a los poderosos. Entonces también no perder de vista que en estos debates que aparentemente son muy naifs y son, bueno, muy cotidianos de qué haces, qué no haces, si quieres disfrazar a tus hijos o no, pues a lo mejor hay una profundidad que no nos hemos parado a pensar.
Dice Carra que en México nunca ha decaído la fiesta de los muertos y la Catrina, a pesar de que se disfracen para el 31 de octubre, la fiesta de los muertos siempre ha estado ahí.
Y cada vez más. Sí hay, por parte de los propios mexicanos, una preocupación, y sí hay muchas familias, porque hay cierta clase media mexicana que mira mucho a Estados Unidos y tiene muchos vínculos con Estados Unidos, que celebra Halloween.
En todo caso, ¿no creéis que todas esas grandes fiestas populares, algunas más globales, otras más circunscritas a lugares pequeños? Estoy pensando en la tomatina. Uh-huh. Todo lo que es, digamos, Occidente parece un gran parque.
Eso es una fiesta cultural, una tomatina.
Bueno.
Pregunto, ¿eh?
No lo sé. Contéstate tú. La verdad es que hay un montón de fiestas en España que de pronto se han convertido en multitudinarias en los últimos años.
Sí, eso.
Porque reciben turismo.
Sí, claro, es decir, que parece que todo Occidente se ha convertido en una especie de parque temático. Uh-huh. Y sí, todo lo que son fiestas de todo tipo, encuentros que antes eran muy locales, uh-huh, y muy tradicionales y muy circunscritos a esas zonas, de pronto se han abierto al turismo y se convierten en motivos de peregrinaje.
La tomatina aparece en la película Tenemos que hablar de Kevin, que es maravillosa. Es el inicio de la película es con la tomatina de Valencia. Sí.
Uh-huh. No he visto la película. Me gustó tanto la novela que no quise ver la película porque
muy
creo
dura.
Que sí, ya. Sí. Anda que la novela te mueres
debe
también.
Ser feliz,
entonces,
sí.
Bueno, yo creo que también estamos en una época en que el sector servicios necesita elementos para, claro, potenciar la movilidad, el comercio y el consumo.
Sí. Y
cualquier
propio,
cosa
el
pequeñita.
Turismo,
claro.
Es que al final, si tú miras los productos por los cuales se puede un país como España en estos momentos puede internacionalizarse o puede conseguir que se mueva el turismo interno, tú te apoyas casi todos ellos, al final, casi todas las fiestas, casi todos se apoyan en fiestas patronales o en eventos culturales a través de los cuales la promoción correspondiente pues consiguen atraer gente. Bien tienes, por ejemplo, la Festa de la Historia que tienes en Rivadavia, en estos Orense, que lo que
la fiesta medieval en Monforte de Lemos,
por ejemplo,
el Alín, hay un montón de lugares.
Hay un montón, pero las fiestas de historia han conseguido, por una cosa que tenían ellos, que era que es uno de los últimos pueblos en expulsar a los judíos de España y tal, han montado toda una fiesta alrededor en la que el pueblo entero termina disfrazado a nivel medieval y durante 3 o 4 días enteros hay una serie de gestas con una vertiente histórica y han conseguido revivir el pueblo alrededor de eso en verano cuando estaba prácticamente vacío ya. Entonces, también hay este redescubrimiento de ciertas tradiciones y de, oye, pues hay turismo ahora en Semana Santa que se dedica a ir visitando las diversas Semanas Santas del interior de España que habían sido vaciadas y ahora es una forma otra vez de conseguir que haya movimiento, turismo, consumo, hoteles, etcétera, con cosas que tampoco tienes que estar contraponiendo de lo bueno contra lo malo o lo nuevo contra lo viejo.
Hasta, sino se, inventan, que con todo, hasta se están inventando tradiciones que no eran tales, ¿eh?
Y eso no es un poco importante. Postado, Julio, ¿no te parece que también que la gente acabe recuperando esas tradiciones solo por venderse como un pueblo turístico?
Yo es que
y tal.
A mí el folclore me encanta.
A mí también, pero auténtico, ¿no?
En un país
que salga de la
pero en un país como España,
claro,
con
un país
la variedad
sin producción industrial.
Este tipo de cosas nos da la vida a muchísimos pueblos pequeñitos, pero que además gracias a ello hay gente que redescubre otras cosas. Hay gente que no tenía ni idea de que el Mencía es un vinazo. Al final con todo este tipo de ferias medievales y con la feria del vino y las fiestas del vino y demás, se está consiguiendo empezar a mover también esto y al final terminas descubriendo rutas del queso, rutas gastronómicas.
La Ribera Sacra, por ejemplo, la Ribera Sacra que... creo que el 2021 va a ser el año en que pueda ser escogida como Patrimonio de la Humanidad.
Será una maravilla eso.
Bueno, está empezando a vender, digamos, paquetes de visitas para la vendimia, porque la vendimia es heroica en aquellos bancales del río Sil o el Miño, y entonces, pues la vendimia, yo ya veo venir que dentro de 15 años se hablará de la gran tradición de la vendimia.
Y habrá gente que pagará por ir a vendimiar.
Claro, exacto.
O sea, hay gente pagando, cuidado. En Jaén, la ruta oleogastroleica, oleo no sé cuántos, no recuerdo ahora mismo exactamente el nombre, pero pagan por ir a barear.
Bueno,
señores,
a ver, esto ya es un poco de superficialidad.
Sí, pero cuidado, que
cuando estuvimos en La Mancha,
hay gente que no sabía lo que era eso.
Cuando estuvimos en La Mancha, nos contaron, los de la denominación de origen de La Mancha, nos contaron que tenían auténticos autobuses, autocares llenos de chinos que venían a vendimiar, que les hacía mucha ilusión vendimiar,
bueno,
y les cobraban por vendimiar.
Claro, oye, al final lo tienes todo, tienes vendimia y chinos pagando.
La noción de un chino dándole a la vara en un olivar me parece en este momento de las cosas más maravillosas.
Pues vendimiando.
Es que lo que es un poco triste es que acabemos comercializando todo y que no haya una cuestión auténtica, por ejemplo, en la misma Mancha, ¿no? Cuando se hizo la Ruta del Quijote, yo entiendo la importancia de darle relevancia a lo que fue el Quijote, a aprovechar, a dinamizar las economías de unos pueblos que están abandonados.
Y a mantenerlo vivo.
Lo entiendo, cuidado. Lo entiendo, porque además lo conozco bien, pero me parece más importante, o yo soy más romántica, creo que un señor que viva en una venta, que cita, por ejemplo, hay un señor, Felipe Ferreiro, que está en la venta de la Inés, ahí en Ciudad Real, que es un señor acosado por los señoritos de las fincas de alrededor, que le han cortado el agua desde hace décadas, y que está totalmente marginado, y a nadie le interesa ese caso. Y es un señor con una hija deficiente, una mujer dependiente, o sea, es un caso como de los santos inocentes. Entonces, eso es más cultural, o sea, ese señor defendiendo la venta de la Inés, que es una venta que menciona Cervantes, me parece que hace más por defender la cultura que
pero
no si, cualquier
pero,
ruta
pero,
del
pero, pero si no existiera esto, este señor también. No...
Claro, de todos
modos... No, este señor está al margen de todo eso. A lo que voy es que hay cosas que quedan muy bien para vender paquetes turísticos, pero la auténtica cultura a veces no coincide con eso. ¿Sí me explico? Digo que lo de auténtica cultura lo pongo entre comillas.
Claro, es que a mí lo de la auténtica cultura también me rechina muchísimo, porque claro, que es esto de la auténtica cultura, ¿no? O sea, eso es ver la cultura como un patrimonio.
Bueno,
entonces,
lo que conecta con lo popular real.
Bueno, yo es que no sé si eso es la cultura. La cultura podemos estar hablando durante días
de lo que
es.
Sí, es un debate.
Pero que, si te fijas, yo creo un poco, Arancha, que de alguna manera reproduces una visión de la cultura como patrimonio. Entonces, yo también creo que si la cultura es patrimonio, es decir, si lo que hay que hacer es decidir en términos de políticas públicas qué patrimonio, jerarquizar, digamos, el destino de recursos para proteger un patrimonio u otro, me importa mucho más el señor del que hablas en la provincia de Ciudad Real que efectivamente diseñar una ruta que además puede tener patrocinios privados y que, en fin, se puede sacar adelante, digamos, esa iniciativa de política cultural turística de otra manera completamente distinta. Entonces, ahí estoy contigo totalmente. Lo que pasa es que eso es reducir la cultura a patrimonio cultural. Y la cultura no es solo eso. La cultura son prácticas a las que todos y todas otorgamos un determinado significado en un determinado contexto. A veces es que esas prácticas no nos gustan.
Pero cuando vienen los chinos, ejemplo, a barear, imagínate.
Ya, pero tú también has mencionado la tomatina, ¿no? Y has dicho, ¿la tomatina es una fiesta cultural? Pues sí, folclore, claro, es puro folclore. Eso es una... Otra cosa
además,
es que
con unas tradiciones
tú la
hundidas.
Encuentres insustancial o que te parezca que de ahí no...
No, es que pero porque claro, hay gente cultura, que se muere de hambre en el mundo, entonces tirar comida a mí
me
violenta.
Bueno, pero, sí, o sea, sí, pero yo lo entiendo, claro, pero yo también, o sea, a mí me pasa también, yo también percibo determinadas prácticas, digamos, como violencias, y yo lo entiendo perfectamente. O sea, por ejemplo, a mí, cuando voy a, por
también
ejemplo,
se tiran, perdón, se tiran millones de calabazas, ¿eh?
Bueno, sí. y yo vale. querría y agua, poner un último ejemplo, si me dejáis. Yo sí. cuando voy al teatro, por ejemplo, como yo me dedico al teatro y hago un teatro muy pobre, pues cuando voy a teatros muy grandes, al Centro Dramático Nacional, y veo, depende de qué montajes y depende de qué escenografías, para hacer una obra 4 días, pues también lo siento como una violencia, porque ese dinero además es público, ¿sabes? Lo de los tomates son unos señores que lo dan ellos, porque son agricultores y es su patrimonio, son sus tomates. Quiero decir que la cultura da para todo esto, ¿eh? O sea, que tenemos que pensar en la cultura como gestión de un patrimonio y, por tanto, como políticas públicas, y tenemos que decidir qué va primero y qué va después, pero luego la cultura también son cosas que no nos gustan, que no compartimos, u otras que sí y lo hacemos sin darnos cuenta. O sea, que es complicado, que como es un concepto tan amplio, yo creo que gabinetes sobre culturas hemos tenido y siempre nos pasa lo mismo, ¿no?
Que nos desbordamos, claro, y que siempre nos centramos muchas veces en cuando hacemos este tipo de cosas, en absolutos a veces. En esto sí, esto no, esto a favor o esto en contra. Compartimentalizando muchas veces las cosas, te das cuenta de que en realidad, yo vuelvo, por ejemplo, al tema de las fiestas de la historia de Rivadavia. Cuando empieza esto y se empieza a gestionar, únicamente era pues la típica feria medieval pequeñita. Pero a partir de ahí empiezas a investigar y te das cuenta de que está basado en una tradición, de que tiene sinagoga todavía el pueblo, de que tiene un centro de estudios judíos ahora mismo en una zona de una biblioteca, de que hay unos hornos que gestiona una señora particular que ha hecho toda una investigación de los dulces judíos de la época y hace dulces judíos de Almería.
¿Tú cobras de Rivadavia? No
cobro. Señores del ayuntamiento, por favor. Es flipante cómo a través de una cosa sencillita, de una fiesta inicialmente que podíamos pensar que tal, se ha desarrollado todo un tejido y una búsqueda de raíces con la que, si te dedicas a buscar y tal, trajes de época súper resignificados, además.
Y no solamente eso, se han restaurado y rehabilitado un montón de lugares que si no estarían convertidos en piedra en los caminos, precisamente porque la motivación de las visitas turísticas y cómo eso impulsa económicamente como motor a una zona han podido conseguirlo. Por ejemplo, hay una ruta también de los molinos, creo que está en el río Miño. Hay una zona en la que la pendiente del agua es muy adecuada para los molinos, y entonces cada 100 metros hay un molino diferente. Estaban todos hasta hace pocos años prácticamente derruidos. Bueno, pues ahora mismo
de los castañares
los han levantado, los han restaurado, los han rehabilitado, y ahora es una ruta fantástica que además se celebra un día determinado cada año. La gente va a merendar a esa zona entre molino y molino, la gente se monta sus manteles de cuadros y sus tuppers y hace su cena merienda en esas largas jornadas que no anochece en Galicia hasta las casi 11 de la noche.
Son romerías.
Sí, son romerías.
Claro.
Y bueno, así que lo cual quiere decir un poco que me dais la razón en que todo Occidente, todo nuestro mundo está convirtiéndose, a falta de producción industrial, que estamos desplazando a países emergentes, ¿no? Se está convirtiendo en un gran parque temático.
Pues se lo digan a Barcelona, ¿no? O sea, a mí todas estas iniciativas me parecen muy bien. El problema es cuando se banaliza.
Pero de algo hay que vivir, ¿no?
No, sí, claro. Pero
tengo la sensación de que estamos buscando
que
una forma de
un
vivir.
Un poquito más, porque este país, ya, ¿no? Vamos a ser pues lo que somos. El lugar de turismo de los alemanes, de los británicos, que está muy bien, pero pues no sé.
Pues oye, gran parte de estas cuestiones folclóricas y tradicionales, las ferias están llenas, muchísimas de ellas, de españoles de una punta que desconocen las tradiciones de otros, y al final es un redescubrimiento de esta especie de pluriculturalidad y plurinacionalidad que tenemos en nuestro país.
Que yo no estoy en contra, ¿eh? Yo esté en contra de esto, solo estoy poniendo como el punto sobre la I, preguntándome de, bueno,
pero
que también tiene su contracara.
Que nos sirve, es decir, en la zona de Alicante-Murcia se ha hecho una especie de reconstrucción histórica de la batalla de Almansa, a la que va muchísima gente, que al principio era una cosa de cuatro frikis y no tenía una cantidad de afluencia muy grande. Y al final ahora mismo se ha montado toda una fiesta.
Lo interesante
alrededor.
Sería ver cómo ha transformado eso la vida de la gente que
claro,
se ha implicado en este tipo de actividades. Porque yo en mi pueblo, por ejemplo,
en los
he visto...
En Zaragoza, por ejemplo.
En mi pueblo, que tiene muy poco de eso que llamaríamos patrimonio cultural, uh-huh. he visto, sin embargo, como un resurgir, digamos, de la vida comunitaria gracias a este tipo de cosas.
Claro, claro.
Además, sí, bueno, sí. ha venido acompañado de una inversión en servicios, pues porque es verdad que la España vaciada sí que ha recibido dinero, sobre todo europeo, en un determinado momento y en un contexto muy específico. Y sí que he visto, por ejemplo, pues los talleres de bolillos, o sea, muchas cosas, pero que han sido muy importantes en la vida de la claro. gente, sobre todo de las mujeres y de las mujeres de un determinado tramo de edad que realmente no tenían actividad fuera de las casas porque ya no hay un campo del que ocuparse, ya no hay huerta y ya tampoco apenas hay olivar y hay vides, pero todo esto es para consumo propio. Entonces, de pronto las he visto invertir tiempo en actividades que son lúdicas, pero que son también actividades que recuperan el espíritu claro. de lo comunitario y la vida en el pueblo, ¿no?
Hacemos una pausa.
Ahora si luego se venden los bolillos, es verdad, tiene esa deriva. Hombre, claro, no, estaría bueno que no los vendieran y ganaran claro. dinero con él. Porque...
Más complicado hacer bolillos que tesis doctorales.
Hombre, ¿dónde va a parar?
Vamos. Oye, y que el peregrinaje de los turistas, sean domésticos, sean españoles o sean venidos de fuera, ese peregrinaje por lugares clave también está consiguiendo que algunas artesanías locales y bueno no mueran y florezcan. Estoy pensando, por ejemplo, ahora hay una cerámica muy famosa en la provincia de Lugo que se llama Gundibos, que usaron los campesinos gallegos para guardar desde chorizos a vino a cereales, según como fuera esa cerámica, la de Gundibos, muy famosa, una cerámica muy ruda, negra, que se hacía al fuego, que estaba desapareciendo. El último artesano, el último ceramista, casi estaba muriendo. Afortunadamente, un joven tomó el torno, empezó a hacerlo y ahora yo creo que vive de esa peregrinación de turistas que aparecen por allí y se conocen un poco la historia de lo que era Gundibos y pues, se llevan su pequeña ola, se llama. La ola en gallego significa un cántaro, ¿no? De diferentes modos. Se llevan su cántaro, como recuerdo. Claro, al final, si no pudiera vender a los autocares
no podría seguir haciéndolo,
¿verdad?
Sí, claro, totalmente.
Bueno, vamos a ver qué nos cuentan los oyentes. 638-442-081.
En el pozo, la familia forma parte de nuestro ADN. Porque el pozo nació de su ilusión y de su esfuerzo. Las familias se construyen a base de confianza. En la nuestra, todo lo que hacemos es para una cosa: merecer la tuya. El Pozo, uno más de la familia.
Fundación GMP presenta Dreamers in White. Más de 700 cantantes y músicos voluntarios dirigidos por el maestro Ramón Torrelledó juntos sobre el escenario para ofrecer un espectáculo irrepetible. Viernes 29 de noviembre a las 22:30 horas en el Auditorio Nacional de Madrid. Compra tu entrada y podrás contribuir a mejorar las condiciones de vida de personas con discapacidad intelectual en España. Más información y venta de localidades en la web somosdreamers.org.
Gente viajera, tres décadas recorriendo el mundo y acercando a los oyentes los mejores destinos. Gente viajera, bajo la dirección de Esther Eiros, cumple 30 años. El Grupo Social de la ONCE se une a esta celebración con la edición de un cupón conmemorativo y un premio a Esther Eiros por su trayectoria profesional al frente de Gente Viajera. Con este motivo, este sábado se realizará un programa especial desde el Barceló Punta Umbría Beach Resort de la localidad onubense. Este sábado, a las 12 del mediodía y de la mano de la ONCE, Gente Viajera desde Punta Umbría. Con Esther Eiros. 30 años viajando contigo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin necesidad de injertos óseos y prótesis definitiva en menos de un mes. El tratamiento más pionero en implantología a un precio competitivo, compruébelo. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Consulte su caso sin compromiso en el 91-575-3404 y controldentaleuropeo.com.
Empleado o autónomo. Trabajo.
Jubilarse o cotizar.
Pensión.
Por todo lo que nos une, vota Partido Popular.
El cuerpo inventado, la gran exposición del mundo de la moda con más de 80 vestidos a lo largo de 100 años de historia. Piezas icónicas que han vestido Lady Gaga, Audrey Hepburn, Sofía Loren, Marilyn Monroe o Cristina Pedroche. En exclusiva en la Sala Azca de Madrid, solo hasta el 15 de diciembre. Consigue tu entrada en El Corte Inglés, taquillas y puntos habituales.
El trato perfecto de Spot a Home, sobre todo para ti. Nuestros home checkers hacen un video tour contando todos los detalles de tu piso para que tú te ahorres tener que ir a enseñarlo. Y así tú no haces nada. ¿Hay trato?
Sí, claro.
El trato perfecto de Spot a Home, la plataforma de alquileres online que se encarga de todo para que tú no te preocupes de nada. Alquilar era un lío. Ya no.
¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA, Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España. Especialistas en tasaciones de ámbito nacional. TIRSA. Llámenos al 91 540 0633 o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso.
Esta es una reseña real en Google de un paciente de Adelgar.
Estoy encantado. He bajado más de 10 kilos y me siento feliz. El personal es de primera. Son muy profesionales.
Más de la mitad de los pacientes de Adelgar vienen recomendados por otros pacientes. Por algo será. Reserva tu primera consulta informativa gratuita en el 91 577 4477 y en adelgar.es.
Si quieres vivir una noche única, irrepetible, vente al Teatro La Latina a ver Solo lo veo yo con el Monaguillo, que vienen desde chiquillo a personas que tienen más años que un bosque. Así que, vente a vernos.
No te pierdas al Monaguillo y su espectáculo Solo lo veo yo, esta temporada en el Teatro La Latina. Venta de entradas en teatrolalatina.es. Solo lo veo yo, un espectáculo patrocinado por Onda Cero.
Si vas, dúchate que sale económico.
Y los fines de semana, Juan Diego Guerrero te cuenta lo que ha pasado, te informa de lo que está sucediendo y te adelanta lo que va a ser noticia. La actualidad con rigor, serenidad y con el tono positivo del fin de semana.
Gracias por estar a ese lado de la radio.
Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde.
Que la radio te acompañe.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Bueno, mientras una parte de los oyentes están, desde que hemos empezado a las 6 y 10 minutos, buscando nabos que se puedan vaciar, y mira, hay algunos que han enviado fotografías y efectivamente se pueden. Hay un tipo de nabos grandes que sí, sí que se consiguen vaciar, ¿eh?
Sí, de
Google, o sea que los irlandeses no eran tontos.
El algoritmo
antes de
tiene que
la
estar
calabaza.
Flipando con la gente buscando vaciar nabos grandes.
Sí, efectivamente. Yo creo que ahora ya quizás se ha tranquilizado. La primera persona que lo hizo se encontró un susto, que fue Martis, un oyente fiel, y los 500 que han venido después a lo mejor se han encontrado más comprensión por parte de Google.
Esperemos que sí.
Sí, a ver qué nos cuentan de tradiciones culturales propias o importadas los oyentes.
Hola, efectivamente lo que parece es que como estamos todos solos, cada uno en casa, buscamos cualquier excusa para estar juntos y hacer fiesta, porque sale todo el mundo a la calle a divertirse y los guiris pues se apuntan.
No soy muy amigo de las promociones culturales, esas que insisten en buscar raíces y tus orígenes y bobadas de ese tipo. Hay que dejar a la sociedad que fluya. Se perdió el latín y no pasa nada. Yo espero que algún día los masáis dejen de saltar con una lanza. No me gusta el dirigismo cultural. Que viene lo que venga, se llame Halloween bien. También vino el fútbol y llena millones de estadios. No pasa nada. Era británico. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, ¿qué más queréis añadir? Estaba yo buscando, dadme un par de minutos, que voy a buscar cómo se llamaba un pueblo que hay en el lago Titicaca, en la zona de Perú. ¿Qué? Hablad, que si no puedo hablar yo y seguís buscando fotos.
Vale.
Pero es que no, a ver, no, rellenad el espacio.
Ah, bueno, de tu silencio.
Con cosas interesantes, ¿eh?
Ah, vale. No con cualquier tontería.
Con tonterías, no.
No, o sea, yo quería insistir un poco en esa idea de que creo que un poco es lo que veníamos a convenir todos aquí hoy, ¿no? Que, claro, es una tensión. O sea, yo entiendo que nos suscite resistencias y al mismo tiempo interés, o a lo mejor no en este orden, sino en el inverso, ¿no? Es verdad que te interesa y cuando además vas de visitante, te dejas cautivar, porque hay cosas que se hacen que son muy chulas, muy divertidas, y bueno, porque además depende, yo en mi caso, por ejemplo, es el turismo que más me gusta y me interesa, porque a mí pues me gusta mucho todo lo que viene de la cosa al pueblo y de estar en los montes y en los campos. Entonces, pues claro, yo me dejo llevar. Y no me pasa que creo que eso sea puramente dirigismo cultural, ni creo que haya nada auténtico que merece la pena rescatar o que puede ser recuperado y otras cosas que no tanto, y que en realidad cualquier resignificación es un acto de creación. Bueno, pues sí, claro, todo eso es así, y simplemente es cuestión de ver dónde están los equilibrios, ¿no? Los equilibrios entre el disfrute y la ganancia. Y bueno, pues no sé, yo ahora ya lo que quiero es ir a Rivadeneira.
Rivadavia,
que además está en Orense. Pues sí. También lo voy a buscar, lo de la cerámica negra también me tengo que enterar. Y por supuesto, detrás del nabo hasta el final.
La cotitica, acá lo tengo. Se llaman los uros, se llaman. Estuve hace un par de veranos, entonces. Es en la parte de la cotiticaca que pertenece a Perú, digamos, cuando coges unos barcos y te llevan a una especie de plataformas flotantes que son hechas con una paja especial. Cuando se seca la paja, es un proceso complicadísimo. O sea, gente que vivía sobre el lago Titicaca, en la mitad del lago. Entonces, es un tipo de paja que consiguen que se asiente, cuyas raíces, bueno, es un proceso muy complejo, que no voy ahora a daros aquí la vara, tampoco me acuerdo exactamente con detalles. El caso es que sobre esas grandes plataformas de paja montaban sus casas, que eran casas también de paja, con techumbre de paja, algunas hechas con adobe. El caso es que ahí había esa especie de tribu andina, ¿no?, de los uros, que esperaban a los turistas. Tú cogías un barco, bajabas en alguna de esas plataformas, ahí te estaban esperando, te enseñaban dónde dormían, dónde cocinaban, iban perfectamente vestidos de uros, ¿no? Al cabo de unas horas te encontrabas a los uros, cuando ya habíamos desaparecido los turistas.
Con vaqueros.
Te los encontrabas con vaqueros paseando por la ciudad, evidentemente. Claro. O sea, su trabajo era hacer de uros para los turistas. Claro. Entonces, pues estaban en la ciudad.
Luego está lo del mito de Puno.
O era Puno. Sí, entonces, bueno, te los encontrabas, pues yo recuerdo con mi candidez y mi ingenuidad que le pregunté a una joven que estaba a punto de parir su tercer hijo, tenía 20 años, iba a parir el tercer hijo, estaba a punto de parir, y digo, bueno, ¿y vas a parir aquí? Y me dice, no, voy al hospital. Claro. Bien, luego me escuché a mí misma y digo, eres idiota. O sea, Julia, pues, eres idiota. Y efectivamente, pues esa gente, cuando dábamos la vuelta y desaparecíamos del Titicaca, pues seguro que vivían. Es un decorado. Claro, y viven de eso. Los uros viven de eso.
Claro. Bueno,
de contarle al mundo que vivían, que durante siglos han vivido sobre plataformas de paja, te enseñan más o menos, o te cuentan más o menos cómo las hacían, te cantan unas canciones, te suben en sus barcos, te enseñan los instrumentos de pesca que usaban a lo mejor sus bisabuelos, y te vuelves tan ricamente pensando, los uros, ¿cómo viven en el Titicaca? Pues no viven como tú y como yo, más o menos, con menos, bueno, en fin, depende del nivel económico, pero están ahí para los turistas.
Y al final tú tienes que pensar muchas veces también que gracias a este tipo
Totora,
de cultura,
sí, señor,
y tal.
Sí, señor, perdona, es que hay un oyente que dice, la planta se llama Totora y es en Puno. Sí, fuimos de Arequipa a Puno, efectivamente. Totora se llama la planta.
Yo a ese Totoro sí que me sonaba, Totora no.
Sí, pues es Totora, sí.
Sí, pues que al final, si piensas en lo que tú has dicho o en cómo puedes aplicarlo en otros resurgimientos de ciudades o de pueblos o de culturas o de tradiciones, al final se ha conseguido, gracias a la globalización, gracias a Internet, gracias a la afluencia del turismo, revivir y sistemas de mantenerse económicamente de una forma completamente digna. Es decir, aquí han conseguido un equilibrio, que es al final el equilibrio entre las tradiciones y lo antiguo y lo moderno.
Sí.
¿Alguna última reflexión?
Sí, bueno, que también llevándola a lo que era el inicio de cómo asumíamos las tradiciones culturales ajenas, yo creo que siempre, pues desde el respeto, desde la no apropiación, desde la conciencia de los riesgos que implica y sobre todo evitando el postureo, porque es como si yo ahora quisiera disfrazarme del pueblo indígena este y fuera por el mundo diciendo que esas son mis tradiciones, ¿no? Y esto es a veces lo que pasa con otras tradiciones culturales.
Hola, Lucas.
Hola, ¿qué tal, Otero? ¿Cómo estás?
Aquí estáis? Hablando de las totoras y del lago Titicaca. Nunca hubiera pensado que nombraría tal cosa hoy, pero eso que tiene la radio, que te pones a hablar,
y paja,
hablando, y mira.
Paja y nabos.
Efectivamente, vaciados. Grandes vaciados.
Nabos grandes, sí, pero, vaciados.
Eso es. Búscalo en Google si tienes...
Pues nabos. Una de las singularidades de tu programa es que pasan muchas cosas,
¿sí?,
constantemente, y yo creo que la mayoría de ellas o no las esperas o no salen como querías. Suelen salir mejor. Lo que tiene la radio en directo.
Salen. Fluyen.
Pero muchas.
En fin. ¿Qué vas a contarnos hoy?
Bueno, pues yo voy a ser poco original. Estamos en campaña y parece que el Partido Socialista está empezando a mostrar cierto temor, o empieza la campaña mostrando cierto temor a que se le vincule demasiado al PP y se vayan votos a Podemos. Entonces hoy ya ha dicho que con el PP no va a llegar a ningún acuerdo de gobierno, de coalición.
Ya.
No ha dicho que no pueda haber un acuerdo posterior en el que se negocie un apoyo para la investidura, pero no lo sé. En todo caso, parece que va un poco los tiros por ahí, lo comentaremos con nuestros analistas, cómo no. Hablaremos también de algunos trucos para manipular durante la campaña electoral.
Sí.
Estaremos en Londres y recogeremos algunas cuestiones festivas de una jornada que tiene mucho que ver con muertos en medio mundo, y es un día en el que la noche pasa de santos a difuntos, como puede que pasen algunos después del 10 de noviembre. Es un chiste malo, pero...
Eso está muy bien traído. Y ahora ya acabo con un chiste de un oyente, no es mío, que dice, bueno, no dice buen fin de semana, pero yo le copio y digo buen fin de semana a los unos y los otros. Vale, con Dios. Sí. Hasta el lunes.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana a los unos y los otros.
Seguimos con las últimas noticias. Anoche, un bochornoso incidente